El mundo de la moda argentina, la leyenda argentina y el estado de la TV argentina. Esto es Series at the New Black.
¿Series? ¿Series? ¿Series?
Are the New Black.
Hello!
How you doing?
Giddy up. I'm a 34-year-old nerd.
Series are new.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series are New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio de Desarmadero, donde vamos a hablar de dos series argentinas, Sandro de América, la serie, y Eda, la primera serie de Netflix argentina. Y también vamos a analizar un poco el estado de la TV argentina actual. Comencemos.
El Desarmadero. El Desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes.
Bien, y estamos acá en Series are the New Black. Estamos en El Desarmadero y vamos a hablar de la televisión argentina. Tenemos dos series para hablar, dos series que acaban de terminar. Tenemos a la primera producción original de Netflix argentina, que es Eda, y a la serie de Sandro, Sandro de América. Y también vamos a hablar un poco de Simona, de las novelas argentinas, de las series que se vienen y en realidad del estado general de la televisión argentina. Pero bueno, comencemos por Eda, esta primera producción original de Netflix. En este contexto de que Netflix decide, quiere ampliar su mercado y está cada vez, la idea de Netflix es tener como una serie de cada país, original de cada país. Por eso vimos Dark, vimos La Casa de Papel, que si bien no es original de Netflix, la pasan en Netflix. Le gusta tener ese material en su biblioteca, y le gustaría a Netflix tener series originales alrededor del mundo y que se vean en simultáneo con todo el mundo. Es como una de las tendencias y las próximas conquistas que tiene Netflix, sobre todo para este año. Por eso ya vimos series originales de Brasil como 3% y otras, y está cada vez haciendo más superproducciones en países extranjeros que no sean Estados Unidos. La primera es Eda, que es una producción de Netflix íntegramente argentina. Para esto se contrató a Daniel Burman, el director argentino, para que haga esta serie. Bueno, lo vamos a desarmar como siempre en historia y guión. Vamos a hablar de los actores, de la cinematografía, de la dirección de arte, de la edición y de la producción y de la repercusión. Vamos a empezar por la historia del guión. Eda cuenta la historia de... Eda es una famosa modista argentina exitosa que, sin saberlo, su padre o sus empleados estaban manejando como un taller clandestino para hacer su ropa. Y bueno, de repente hay una explosión en el taller y bueno, todo se recae sobre la diseñadora, sobre Eda, y sobre tratar de dilucidar cómo fue que pasó esto, y ella va tratando de dilucidar quién le mintió, quién fue el que permitió que bajo su marca o bajo sus diseños se permita esto de tener un taller clandestino. Una de las personas que fallecen en ese accidente es hermano de un chico que se llama Teo, que decide infiltrarse en Eda para en Eda y en el mundo de la moda, para saber qué pasó realmente con su hermano, si Eda sabía o no de la existencia del taller clandestino y de cómo funcionaba, si tenía todo en regla y todo, entra como a ese mundo como para venganza. Ahí comienza como una relación medio romántica con Eda. Eda se ve alucinada por este Teo, y de repente le inspira, lo toma como un muso inspirador para que la marca vaya en otra dirección, en la dirección de la moda masculina. Eso por un lado. La historia tiene como dos tramas. Esta es una, que es la principal, y hay otra, una subtrama más pequeña, que tiene que ver con la hija de Eda, que bueno, tienen los padres separados. Por supuesto, su madre es una madre soltera, ella vive con la madre, que trabaja todo el tiempo y no tiene mucho tiempo para ella. Su padre, que es Pablo Charri, es un político que quiere reconstruir su relación con ella, contarle la verdad de cómo fueron las cosas, llevarla a vivir con ella, que pase más tiempo con ella, aunque ella tiene otra mujer, pero también está la duda si lo quiere hacer porque realmente lo siente, o si lo quiere hacer por política, para salir en las fotos con su hija y demás. Entonces esta es otra trama, esta subtrama que tiene esta historia. Y al mismo tiempo, Eda pasa mucho tiempo en la casa de su mejor amiga, se acerca mucho al padre de su amiga, y bueno, esa es otra trama, todo en el mismo contexto de esto de la ausencia del padre y cómo la hija de Eda concibe las relaciones debido a esta ausencia, y cómo de repente comienza a sentir afecto por este padre de su amiga, y si de alguna forma repite la historia de la mismísima Eda, que también tuvo una relación cuando era menor de edad, quedó embarazada cuando era muy chica, y bueno, ahí bueno, se arma como toda otra subtrama que es bastante interesante. A mí, de hecho, me interesa más esta trama de la hija de Eda que la de Eda en sí. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que gana la serie con respecto al guión es que tiene estas dos tramas muy focalizadas y no se expande mucho en otras subtramas, no se va por las ramas, no, la historia es fácil de seguir, muestra muy bien este contraste de Puerto Madero y la zona norte, y lo contrasta con la zona de Lugano, donde vive Teo y bueno, todas las familias de esta gente del taller clandestino. Está muy bien armado eso, y bueno, y cómo estos dos mundos chocan en este personaje que pasa de un mundo a otro, que por lo general estas historias las vemos hechas por mujeres. En realidad, la chica que llega del lugar más carenciado y bueno, se convierte en súper poderosa. En este caso es un hombre que hace todo este viaje, y lo hace por un tema de venganza y de averiguar qué pasó realmente. Muchos criticaron un poco a la serie en cuanto que era muy básica, si se quiere, pero bueno, a mí me parece que está bien no abrirse demasiado. La historia iban a ser 13 capítulos y se acortaron a 10. Burman, si bien hizo muchas películas, es como su primera experiencia en series, digamos, en dirigir y estar a cargo de toda una serie, y me parece que lo sorteó bastante bien. Así que en ese sentido, en la historia del guión le podemos dar el visto bueno. Pero bueno, hablemos ahora de los actores y las actuaciones. Vamos a empezar por el elefante en la sala, que sería Juanita Viale, que fue muy muy criticada. Siempre, en realidad, todo lo que hace Juanita Viale se la critica mucho en este país. A mí me gustaría ver notas, la verdad no encontré muchas, de qué opinan de Juanita Viale en el exterior y de la serie Eda en el exterior. No encontré muchas notas sobre esto, pero bueno, acá en Argentina se le criticó mucho a la voz en off, que es algo como que deja muy expuesta a Juanita, porque la voz en off se nota que está hecha como aparte, mucho después, se nota que es muy forzada, que no tiene matices. Yo decía como que Juanita parece que la hizo por teléfono en una reunión con amigas, y hizo todas las voces en off, por WhatsApp. Pero bueno, al margen de eso, de todas formas, la decisión de poner la voz en off no tiene que, por qué recaer en Juanita. De hecho, es algo que se hace mucho en las series, sobre todo en los primeros capítulos. Después se va diluyendo a medida que pasan los episodios, se va diluyendo cada vez más, hasta dejarla muy poquito. Hay episodios que ya ni siquiera la tienen. Y yo creo que si hay una segunda temporada, que por ahora lo veo medio difícil, no la usarían. Pero bueno, haciendo este contraste con Sandra de América, también tiene una voz en off muy recurrente que va contando, como hilando toda la historia. Es como un recurso para hilar la historia mejor, para que se entienda mejor. Y sí, es verdad que lo usa en todas las series, pero bueno, hubiera estado mejor que lo haga otra persona, no sé. O que se ponga más atención a la hora de grabar las voces, porque bueno, como decía, no tiene muchos matices. En cuanto a la actuación de Juanita, sí, se la puede criticar. También no es una actriz, no es una de las mejores actrices que tenemos acá en este país, pero bueno, me pareció que ponerla al frente también era como algo más como de marca y más impactante. ¿Quién no iba a querer ver la primera serie de Netflix interpretada por Juanita Viale? Creo que está hecho para eso, está pensado para eso, para que la vea más gente, porque bueno, no es de las mejores actrices. Sin embargo, el papel que tiene le favorece esto de la, si se quiere, frialdad de Juanita Viale, porque es una diseñadora. Es una diseñadora muy seria, que se toma muy en serio su trabajo. No es como una... Es por momentos antipática y más empresarial. Entonces creo que Juanita lo interpreta muy bien a eso. Si hay que decir que los primeros planos de Juanita son increíbles, soñados, como siempre. Y me parece que lo hace mejor que, por ejemplo, Estocolmo, que es otra serie que está en Netflix, que fue vendida a Netflix. Donde yo la empecé a ver y dije, no puedo ver esto porque está actuando muy mal Juanita Viale. En esta no me costó tanto, digamos. A Estocolmo la dejé de ver, por ejemplo, y a esta no. Pero bueno, pasemos de Juanita, vamos a hablar de lo que para mí fue la revelación, que es Delfina Chávez, que es la hermana menor de Paula Chávez, que ella estuvo actuando en otras novelas, en La Leona y demás. Me parece que sorprende mucho, me parece que está muy bien en la serie, me parece que su papel de la hija, de esta hija conflictuada, que actúa también muy hermosa, actúa muy bien con sus expresiones, con sus caras, con los silencios, y me parece que está muy bien, nunca sobreactúa, y me parece como una revelación. Todo su personaje también es muy interesante ver. Y contraponerla contra Viravent. Viravent es otro de los que brilla en la serie, está muy bien, así como el padre de la amiga, que bueno, hay como una historia ahí. El personaje de Delfina Chávez intenta llenar como el vacío de su padre a través del padre de la amiga, y bueno, finalmente se van enamorando y bueno, sucede, comienzan una especie de relación oculta, que bueno, está muy al límite de si fue abuso o si no, si fue consensuado o no. Está muy bueno porque es un tema muy actual, y me pareció muy interesante ese storyline de la hija de Eda, como decía. Así que bueno, los dos están muy bien. Viravent, si bien haciendo lo de siempre, está muy bien porque su personaje tiene matices. Comienza como un padre de la amiga que es súper súper canchero y súper súper buena onda, súper presente, y se transforma en otra cosa, y me parece que Viravent lo hace muy bien. Después tenemos a Sofía Gala y a Charry, que a estos dos los junto porque bueno, si bien están muy bien, hacen un poco lo que siempre hacen. Para mí, Sofía Gala es una excelente actriz, eso no lo dudo, pero me parece que tiene un poco el síndrome, que yo llamo el síndrome de Julio Chávez, que es esto de que el 50% de su actuación son las puteadas, Y siempre recaen en esos personajes y la potencia de su actuación tiene que ver con putear, estar puteando todo el tiempo, estar enojados, gritando. Me parece que eso rebaja un poco el nivel. Me parece que lo podría hacer desde otro lugar. Si bien a este personaje le cae muy bien, ella hace como del amante de Teo, que después se convierte en novia. Que bueno, que es una chica de Lugano que intenta ser modelo y se quiere vengar de alguna forma de Eda y de la muerte de su ex novio de una forma más agresiva, bueno, que al final no hace falta que lo haga. Pero bueno, como decía, esto Pablo Echarri y Sofía Gala están muy bien, pero siempre haciendo un poco el papel que siempre hacen, que es algo que en realidad todos los personajes argentinos tienen este defecto, que siempre los eligen o eligen papeles que son muy para ellos, que son siempre muy parecidos. Nancy Dupla le pasa lo mismo, Julio Chávez le pasa lo mismo, aunque tienen personajes diferentes, siempre terminan cayendo en una forma similar de actuar en su papel anterior, y eso como que me da a entender de que en realidad no tienen tantos matices. ¿Quién más está en la serie? Está Flavio Mendoza, que hace de un representante de modelos de Lugano que quiere entrar en el mundo de la moda, y es un poco el comic relief. Es el único que está como más relajado en la serie. Otro defecto de las actuaciones de la serie es que todos son muy intensas, están siempre con el ceño fruncido, decía yo. Es como que no hay en toda la serie como un momento de alivio, de alegría, o son muy pocos, porque siempre están los personajes actuando muy intensamente. Pero bueno, Flavio Mendoza, que es el comic relief, tiene un personaje mucho más liviano, hace como unos pasos de comedia también, y está muy bien. La verdad me sorprendió y me parece que el papel le quedó bastante bien. También hay un personaje gay, que es como el asistente de Eda, que su historia online tiene más que ver con la cultura judía, con su padre judío muy ortodoxo, que quiere que trabaje en su fábrica de muñecas y él quiere ir con Eda en el mundo de la moda. Y bueno, el personaje es interesante como está planteado y la idea, pero finalmente como que se desinfla hacia el final. Tiene un novio que quiere que salgan del closet juntos y qué sé yo, y él como que pone un poco un freno a la relación, no quiere como avanzar mucho, no se quiere mover. Y bueno, al final pasa algo que no voy a spoilear, que bueno, que no sé si le hace favor o no al personaje, pero bueno, ya veremos. Eso me parece que tiene más que ver con que si hay o no una segunda temporada. ¿Qué más está? Está Julieta Silverberg, que es como otra diseñadora muy exitosa, que sería como la rival en el mundo de la moda de Eda, que se detestan, pero aparece muy poco, la verdad. No tiene mucha participación, de hecho me parece que está bastante cortada su personaje y más bastante desaprovechada, porque Julieta Silverberg es genial. Pero bueno, trata de hacer lo mejor que puede la situación en la que está. No hablé del protagonista, que es Teo, que es Andrés Belancoso, que es un actor que es otro con los que tuve un poco de problema, porque es un actor español que estaba haciendo como de un extranjero centroamericano que vive mucho tiempo en Buenos Aires. O sea, era como una mezcla de tonadas. Y bueno, obviamente el actor dice que tuvo un mes para preparar el acento, que contrató un coach y todo, y aún así cuando ves la serie es como que no es de los acentos mejores logrados, es bastante raro. Él habla como muy cerrado, aparte en partes lo tuve que subtitular porque no entendía, la verdad. Habla muy bajito aparte, y aparte no es uno de los mejores actores. Si es modelo, hace 20 años que es modelo y hace poco que se dedica a la actuación, por eso tampoco su actuación no es que deslumbra ni nada por el estilo, al contrario, a veces está como muy intenso y hasta tiene como un estilo de actuar medio agresivo, cuando tendría que haber sido más romántico por partes, pero bueno, como decía, tuvo un mes para prepararse nada más, así que no es de las mejores actuaciones. Y bueno, después, como hay otros invitados, como está Carla Peterson, que también brilla, tienen como un episodio que es solo para el lucimiento de ella, que está muy bien, que me hubiera gustado ver más, pero bueno, como es una actriz invitada no podemos decir nada. Creo que aprovecha al máximo su personaje y su episodio, y que brilla y se lo come a todos, digamos, en la actuación que hace, está bastante bien. Bien, eso en cuanto a las actuaciones. Vamos a pasar rápido a la dirección y a la cinematografía de Daniel Burman. Me gustó mucho esto de ver, como decía, el contraste de la ciudad, los planos sobrevolados de Buenos Aires y de Lugano, de la zona norte, el obelisco y todo eso, está muy bien. Se ve que hay mucha plata también, que Netflix invirtió su plata en esto, así que está bastante bien. Hay algunos errores de principiantes, como por ejemplo que los interiores, como que los planos son muy cerrados y por ahí se vuelve un poco claustrofóbico y como que achica un poco el lujo de los lugares, porque a veces los planos son demasiado cortos y no me deja ver más allá, entonces me hace dudar de si más allá hay algo o es un set o es muy chiquito el lugar, si no tenía tiro de cámara, no sé qué le pasó, pero bueno, supongo que esto siempre pasa en las primeras temporadas de Netflix también, que en la segunda temporada vemos más como Netflix, cuando le da una segunda temporada por lo general invierte más plata y ahí sí podemos ver planos más grandes o exteriores o más producidos, si se quiere. Vamos a la dirección de arte y al maquillaje, el peinado, el vestuario. Acá también tenemos que decir que hay mucha sobreproducción de Netflix, en cuanto a la moda que se ve en la serie, que no es tanto tampoco. Hay algunos desfiles, pero no tantos, porque son solo 10 episodios. Podemos decir que está muy bien, y utilizaron diseñadores argentinos que hagan ropa argentina para desfiles de EDA, para la ropa de EDA, y para la que no era de EDA también llamaron a otros diseñadores argentinos, así que se pudo ver un poco de la moda argentina, que eso me parece interesante también. Me parece que la serie debería haber ido un poco más por ese lado, pero bueno, no explotó porque estaban como muy tratando de descifrar quién puso la bomba o quién hizo que se quemara el taller en la investigación. Pero bueno, todo lo demás, el maquillaje, el peinado, aunque bueno, todos son tan lindos que casi no necesitan maquillaje y peinado, está muy bien, así que no tengo nada para reprocharle en este sentido a la serie. Pasemos a la edición y a los efectos especiales. Está bien editada la serie, originalmente, como decía, era para 3 episodios y se acortó 10. Lo que me parece que le favoreció mucho, porque es dinámica, es rápida, los episodios son de 30 y pico, 40 minutos como mucho, así que no se hace muy densa, las cosas se resuelven rápido, cada episodio tiene un cliffhanger y te da ganas de seguir viendo. Yo la vi, aparte que estaba enfermo, eso también le favoreció, la vi bastante rápido, la vi como en un fin de semana, la terminé, así que en cuanto a la edición le podemos decir está muy bien. Los efectos especiales tampoco hay muchos, algunas explosiones y demás que están bien, no me deslumbraron también, por ahí se nota que hay un poquito de efectos especiales, pero está bien, no me incomodó para nada. Y bueno, como producción en general y como recepción, bueno, como decía, tuvo una pésima recepción acá en los medios argentinos. como decía, fue muy criticada Juanita Viale por la voz en off y la serie en general, decían como que era muy básica y qué sé yo. Con esto no estoy tan de acuerdo. Muchos decían como que era básica, que caen los clichés de siempre, y a mí me parece que no. Me parece que, si bien sí tiene algunos errores, la voz en off de Juanita no tenía matices, la actuación tampoco, me parece que hay cosas por las que estar contentos, y es que el tratamiento de las mujeres en la serie, esto de que Eda sea una diseñadora de moda y se focalice en su trabajo, en las relaciones entre las mujeres nunca se las trata de enfrentar, que eso es muy obvio, era caer como en la obviedad, esto de enfrentar a las mujeres porque sí, no me parece. De hecho, cuando se enfrenta el personaje de Sofía Gala y de Juanita Viale, se enfrentan por un malentendido con respecto al idioma inglés, que ella no le entiende. Pero cuando el personaje de Sofía Gala, por ejemplo, se entera de que Teo le está siendo infiel con Juanita Viale, no se la agarra con Eda, se la agarra con Teo siempre. Tampoco en el personaje de Julieta Silverberg tampoco aparece esto de uy, me voy a vengar y le voy a cortar un vestido, que sería lo más obvio, sino como desde la distancia, como que son rivales, pero decide como enfrentarla mediante su trabajo, mediante su empresa. Nunca se tiran mierda entre ellas, digamos, nunca hay una escena de agarrada de pelos ni nada de eso. Y otra cosa muy interesante en la trama de la hija de Eda, que es cuando la hija de Eda, el personaje del Delfín Chávez, le cuenta a su amiga de que su padre, que tuvo como una relación con su padre y que se dejó llevar, la amiga lo entiende de inmediato y en ningún momento como que se la agarra con la amiga, sino se la agarra con el padre. También la madre de la amiga, que se entera de esto antes que todo, decide hablar con la madre de Eda y resolver el conflicto. Nunca hay como una animosidad de enfrentar a las mujeres porque sí. De hecho, las mujeres terminan ayudándose entre ellas en lugar de oponerse. Ni siquiera el personaje de Julieta Cardinale, que es como la esposa de Charry, nunca se opone a que haya una relación con la hija. En fin, las mujeres entre ellas se terminan ayudando en la serie, y me parece que eso ya la separa a Eda de todas las novelas y series de la televisión argentina. Eso me parece que está muy bien, me parece que es algo nuevo y por lo que tenemos que celebrar un poco. Que por lo menos alito avanzamos y me pone contento de que sea en la primera superproducción de Netflix argentina que se vea esto. Bien, vamos a escuchar un tema ahora de la próxima serie que vamos a hablar, de Sandro, de América, y después seguimos con más.
La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima se agita, la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, el pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Baila con furia loca, el terrible rock and roll. I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. Oh! Shake, shake,
Bien, y pasaba Sandro con Los del Fuego, con Hay Mucha Agitación, de la banda sonora de Sandro de América. Estamos acá en El Desarmadero, de series Arden Black, hablando de series argentinas, y en este bloque vamos a hablar de la serie de Telefe, Sandro de América, basada en la novela de Graciela Guiñazú. Es una producción de coproducción de Telefe y Magic Eye, y dirigida por Ismael Adrián Caetano. La serie fue muy exitosa, cuenta la vida de Sandro, es como una serie biográfica que cuenta la vida de Sandro desde su adolescencia hasta sus últimos días. 13 episodios, esto sí son 13, y se la considera como una event series, que sería como 13 noches de la serie. Que esto a veces se hace en Estados Unidos, pero no así. Me parece que decidieron hacerlo así como para, como tenían el espacio vacío, decidieron ponerla toda seguida, y al final quedó como una novela, pero en realidad es una serie, está dividida en 13 capítulos, y las pusieron durante 3 o 4 semanas, lo que duró de lunes a jueves más o menos en el prime time, y la verdad que le fue muy bien. Como decía, trata con la vida de Sandro desde la adolescencia hasta su muerte. Hablando de la historia y del guión, comienza también con una voz en off, que eso me pareció interesante en contraste con Eda, que también, pero en este caso, bueno, es una voz de un actor muy famoso de Grimao, que tiene experiencia, le ponen matices a la voz. Es como si Sandro en su vejez empezara a contar y a hilar toda la historia de su adolescencia, de cuando era niño. Y está muy bien la voz en off. Acá en este caso no molesta para nada, bailando la historia, y se la usa cuando es necesario, cuando no, no. La historia comienza, bueno, muestra los comienzos de Sandro cuando deja la escuela, cuando se decide ir por el camino de la música, dejar la escuela porque, bueno, en la escuela era medio problemático y qué sé yo. Habla un poco de la relación con su padre, que al principio es tensa, después se va como acomodando. Cuando el padre ve que realmente tiene talento, decide como dejarlo seguir el camino de la música. La relación con su madre, que es muy linda, se lo ve a Sandro en el barrio trabajando de lo que puede, repartiendo, creo que vino, creo que era. Vemos como la adolescencia en la escuela un poco, vemos cómo forma su primera banda, vemos cómo empieza a interesarse por la música, cómo aprende sus primeras lecciones de guitarra en un bar con un amigo que le va enseñando, cómo su padre finalmente acepta que él sea músico y le compra su primera guitarra. El primer actor que lo interpreta, después vamos a hablar, porque a Sandro lo interpretan tres actores. El primero, que es Agustín Sullivan, hace muy bien el papel de él, además que tiene un parecido físico que es bastante similar a lo que era Sandro. Está muy bien, y bueno, empezamos a ver el ascenso a la fama, que es como lo más divertido, y después empezamos a ver cómo, cuando llega al éxito máximo, como que empieza la decadencia del artista, empieza como este conflicto entre el cantante y la persona, entre Sandro y Roberto Sánchez. Vemos sus problemas con el alcohol, con el cigarrillo y demás. También vemos en esta historia mucho a las mujeres de Sandro, las más importantes, digamos, en su vida, hasta llegar a Olga, su última mujer. Vemos como en La Plata también, vemos como Sandro era muy solidario con todos, en realidad, y vemos su relación con su representante de toda la vida. Vemos como él era muy fanático de Elvis y empieza haciendo rock, y después su representante trata de llevarlo más al aspecto de la música romántica, porque le decían que todos querían que él no fuera, que no tuviera una banda, sino que sea un solista, un cantante romántico, porque les parecía que vendía más así. Y bueno, él decide hacerle el favor, pero en su alma siempre fue como bastante rockero. Vemos algunas escenas de sus películas, o intentos de película, de ser director, y cómo cuando se ponía algo en la cabeza, se proponía algo, lo hacía, más allá de que fracasara o no, no le importaba, pero bueno, vemos que era bastante testarudo y quería hacer lo que a él le gustaba, que es como que es un poco la historia de los ídolos acá argentinos, que son bastante testarudos. Y bueno, y después en los últimos días, la muerte del padre primero, la muerte de la madre y su propia muerte, y cómo él quería seguir cantando hasta su último aliento. Una de las cosas más interesantes de la historia también es las nenas, su club de fans, cómo empieza como algo chiquitito y después se va transformando en algo mucho más grande, cómo acompañaban siempre a Sandro desde el principio hasta el fin de su carrera, siempre estuvieron ahí, cómo se transformó como en todo un fenómeno Sandro. Y me parece que está muy bien contada la historia. Hay que decir, igual, que al principio la serie como que te vuela la cabeza, está muy bien hecha, es muy divertida, y después los años que son más como la caída del ídolo no son tan divertidos, por supuesto, son más dramáticos, y por ahí cae un poco en la obviedad. Otra cosa que le critican, y que yo también le critico un poco a la historia, es que, como todas las biografías argentinas, esto es como una biografía bastante autorizada, o sea, nunca se le ve como un lado oscuro a Sandro, siempre tratan de dejarlo bien parado, y eso me hace dudar de que todos los hechos sean tal y como lo cuentan, que esto me pasó también cuando vi la película de Gilda, que bueno, que me parece que hubiera sido interesante, me parece que hubiera sido más interesante ver como el lado oscuro, más oscuro de Sandro. Bueno, pero bueno, en Argentina como siempre está este temor, siempre están los juicios de los familiares, que no quieren que se le ensucie, y bueno, en este caso supongo que decidieron mucho más hacer como esta biografía autorizada, y que salió bastante bien, le fue bastante bien en el rating, de eso vamos a hablar al final de todas formas, pero es una serie de calidad, así que está bastante bien la historia, es entretenida, el final está bien, me parece que cierra, me parece que no deja de ser entretenida en ningún momento, salvo en estas partes que decía como que es como el descenso de Sandro, su problema de salud, y bueno, y como que al último como que se aceleran todas las muertes, digamos, que no es tan entretenido como al principio. Hablemos de los actores y de las actuaciones. Como decía, a Sandro lo interpretan tres actores diferentes. Está Agustín Sullivan, que hace la primera parte, más o menos desde los 16 a los 32, que es la parte más divertida y es la parte que más ocupa la serie, digamos que como un 50% de la serie, o sea, los primeros 5 o 6 capítulos está Agustín Sullivan, que es como una revelación. Está muy muy bien, él quiso hacer de Sandro. Hay imágenes también de su casting y la verdad que lo sacó al pie de la letra. Está muy bien interpretándolo. Es una cara fresca, es como, le da mucha frescura al personaje. La actuación está 100%, me parece que es como el que sale ganando más de toda esta serie, es él. Y bueno, está bastante bien. Después está la parte de la adultez de Sandro, que la hace Marco Antonio Caponi, que es medio poco feliz la parte que le toca también, además que fue un reemplazo, este personaje lo iba a hacer Pablo Echarri, pero bueno, hubo toda esa controversia de que lo sacaron porque decían como que dividía la pantalla por haberse expresado respecto de su orientación política, decían como que iba a partir la pantalla, y bueno, Telefe decidió como bajarlo de la serie y poner a Marco Antonio Caponi, tuvo que engordar unos pocos de kilos y demás, y bueno, lo sacaron a Pablo Echarri. Hay que decir que la edad tampoco de Echarri, que para la producción y el maquillaje y todo eso, es más fácil envejecer que rejuvenecer, así que bueno, está bien, digamos, que sea Caponi de alguna forma. La parte que le toca hacer a Caponi, que si bien está muy bien, me parece que está muy bien actuado, es de hecho para mí el que le saca mejor el tono de la voz de Sandro, es el que mejor la interpreta, porque la voz en off de Grimao es muy de Grimao, me di enseguida cuenta que era Guillermo. Y bueno, la voz de la adolescencia no coincidía mucho con las canciones que de alguna forma lograron, por suerte, usar las canciones originales de Sandro, que eso está muy bueno también, hay que decirlo. Así que Marco Antonio gana un poco en esto, tiene como las partes más difíciles y complicadas de Sandro, como la caída de Sandro, el alcohol, como todo el descenso del artista, los engaños y todo eso. Las partes más complicadas las tiene Caponi. Y después Grimao, que hace como muy pocos episodios, creo que los últimos 3 o los últimos 2 casi, que es La vejez de Sandro, que se lo ve actuar muy poco, pero está bien, muy al estilo de Grimao. Igual me costaba un poco verlo a Sandro en Grimao, pero me parece que estuvo bien. ¿Quién más está en la serie? Aparece Carlos Rivero, que hace mucho que no la vemos en la televisión argentina, que hace como una de las primeras novias de Sandro. Y hay otras mujeres que hacen, está Isabel Macedo, que también hace como una de las mujeres importantes en la vida de Sandro. A las mujeres se les cambió el nombre para que no haya ningún reclamo y qué sé yo. Pero bueno, los verdaderos fans saben de quién están hablando. La única como que tiene el nombre verdadero es Susana Jiménez, que la interpreta la China Suárez, que en sus episodios fue medio controversial, porque medio que hace como una especie de caricatura de Susana, que es más divertida, caricaturesca, si se quiere. Me parece que no le hace a la serie tanto tampoco. Me parece que está bien, por ahí usa como algunas frases famosas de Susana, y eso la ridiculiza un poco, pero bueno, es divertido, por lo menos entretenido verlo. Además, los autores sabían que ponerle a la China Suárez iba a generar como que se hable de la serie, así que estuvo bien. Otra que está muy bien en la serie es Lali, que hace como otra de las chicas de Sandro, más escenas con Marco Antonio Caponi, y está muy bien, aunque bueno, muy el estilo Lali, su actuación también, no es que me sorprende, pero está muy bien. En el próximo momento musical la vamos a escuchar cantar uno de los temas de Sandro, que está muy bien, fue como uno de los picos de la serie también. Y bueno, también está Luis Machín, que hace como su representante histórico, que está bastante bien también, es como uno de los que lleva la primera parte de la serie. Es uno de los personajes que más brilla en su papel, me parece que está muy bien. Es uno también de los que me parece que es el como que capta mejor la esencia de cómo se hablaba en esa época. Muchos de los actores, al principio sobre todo, la madre, los amigos y demás, hablan como si estuvieran en la actualidad. Y no, me parece que Machín le pone como una entonación diferente a cómo se hablaba en esa época, me parece que lo hace muy bien. Y la actuación de Machín también está muy bien, es un personaje entrañable el que hace como el representante de Sandro. Después están las que hacen de las nenas, que están casi en todos los capítulos, se las puede ver, también son muy divertidas, es como la parte cómica de la serie un poco. Y otro que brilla es Muriel Santana, que hace como de Olga, la última mujer de Sandro. Que está bastante bien, un personaje bastante reacio y diferente a todos los demás. Isabel Macedo, hay que decir que no me gustó para nada, me pareció que estaba muy sobreactuada por momentos se iba, era medio una situación medio como Winona Ryder en Stranger Things, era como esa situación de que por ahí se estaba pasando un poco con la actuación, y es una de las mujeres como que más sale en la serie, así que no brilló en esta oportunidad. La que sí brilló es Muriel Santana como la última mujer de Sandro, como Olga Daraventa, que está muy bien, tiene como la parte más complicada de la enfermedad de Sandro, de la muerte y de los últimos momentos, que me parece que Muriel Santana está a la altura, representando un poco a la última mujer, porque él eligió y todo lo demás. Hablemos de la dirección y la cinematografía. Está bastante bien. Israel Ladrán Gaetano me parece que no se pasa en ningún momento. Me parece que usa muy bien los momentos musicales. Esto de despejar los archivos de Sandro y los momentos actuales está muy bien. Está muy bien dirigida, es entretenido de ver. Por ahí se nota que le falta un poquito más de plata en algo que vamos a hablar más con los efectos especiales. Pero está bastante bien, me parece que tiene como una sensibilidad diferente como director. Me parece que se queda en las escenas que se tiene que quedar, las hace más largas, y a las que no, las pasa rápido. Y está muy bien, me parece que hay escenas que tocan fibras. Por ejemplo, me acuerdo de la escena que Sandro le regala la casa al padre y lo lleva por primera vez. Y la sensibilidad que le pone a esa escena es una de las que más recuerdo. Y como decía, los momentos musicales, que también son importantes en la serie, están muy bien. Sabe cuándo irse de guión, cuándo ponerlos, cuándo no, cuándo utilizarlos en su favor. Me parece que lo hace muy bien. Así que le ponemos pulgares arriba a la dirección de Israel Caetano. En cuanto al maquillaje, a la dirección de arte, el peinado, la ambientación está excelente, los sets y la decoración en esa época está bastante bien. Las casas, sobre todo al principio, en los planitos cortos, en los exteriores, en el barrio de Sandro, en esa especie de vecindad que vivía, también son muy lindos esos planos y esas escenas. En cuanto al maquillaje, está muy bien, sobre todo las partes que, la parte de Grimao y de Caponi, por ahí yo seguía viendo a Caponi y a Grimao, pero no tenía tanto que ver con el maquillaje, sino más bien con las pelucas, porque Calu Rivero también tenía una peluca medio extraña al principio. Me parece que para la televisión está bien, no sé si cuando esto se venda le va a hacer un favor esto de estas pelucas medio raras que hay en algunos momentos. Me parece que no estamos todavía a la altura de, por ejemplo, de Americans. Justo estaba viendo de Americans y las pelucas, el tratamiento de las pelucas y todo eso es increíble, y en comparación me parece que sale bastante atrás. Cuanto a la edición, está todo muy bien, es dinámica la serie, está muy bien cortada también en 13 capítulos. Lo que sí, en cuanto a los efectos especiales, por ahí hay muchos cromas que se super nota que son cromas. Me parece que no están bien hechos, son medio obvios, medio como de baja calidad, ya diría. Sobre todo en las escenas en que Sandro va en el auto con el padre, o en las escenas que van a New York, que aunque las quisieron disfrazar con que estaban en blanco y negro, como que no salió muy bien los cromas, como que se notó un poco. Por ahí no había tanto presupuesto, pero bueno, me parece que se las podría haber resuelto de otra manera más inteligente, porque la verdad que eso sí le baja un poco la calidad a la serie. Y como producción y como recepción, tenemos que decir que la recepción en Argentina fue muy buena. Tuvo muy buen rating, hizo picos de 17, que acá es un montón en Argentina, en la tele de hoy. Así que le fue muy bien, sobre todo es altamente vendible. Seguramente Netflix la va a querer para su catálogo y se la va a tener. Y como decía, el que sale ganando más que nadie es Agustín Sullivan, que es como la revelación de la serie, y está muy bien. Sí tengo que decir que el capítulo final se hizo como una presentación en el Gran Rex, que es como la última presentación de Sandro fue en el Gran Rex. Se invitó como al público, se hizo como una alfombra roja, que esto ya se había hecho en otros éxitos, digamos, de las novelas argentinas. De hecho, se hizo también con Avenida Brasil, por el éxito que fue. Bueno, se invitó a los actores, pero me pareció que en este caso fue conducido por Leandro Lewin. Y si bien está muy buena la idea de esa, de llevar al público, de hacerlos ver el último capítulo ahí en vivo con todos los personajes y entrevistar a los personajes, me parece que en este caso había muy poco de eso, había muy poco de entrevista a los personajes, porque eran muchos, no se lo podía entrevistar a cada uno en profundidad. No se los podía entrevistar cada uno en profundidad, porque iban pasando como de a uno y eran un montón. El evento estaba como muy vendido, y el 90%, el 80% del evento eran publicidades de Leandro Lewin diciendo en el teatro publicidad. La verdad me parece que no le favoreció, hubiera preferido ver directamente el episodio. Cantó en vivo Marco Antonio, después trajeron a Miranda que cante temas de Sandro, que eso tampoco estuvo muy bueno, pero bueno, cosas que pasan acá en la televisión argentina. Quisieron como hacer un gran evento y la verdad que me parece que no estuvo muy bueno. Pero bueno, si es una serie que recomendaría ver, me parece como que es entretenida para la gente que quiere ver series argentinas, me parece que está bien. En esta decisión de pasarla de lunes a jueves durante 3, 4 semanas o un poco menos, Telefe apostó a eso, tenía el espacio en el prime time y bueno, le salió bien, así que estuvo bien de pasarlas. Bien, vamos a escuchar ahora un tema de esta serie, el tema de Lali, y después seguimos
por ese palpitar que tiene tu mirar. Yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentada frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir.
Bien, y ahí pasaba Lali con Por ese palpitar, de la banda sonido de Sandro de América, la serie. Estamos acá en El Desarmadero hablando de la televisión argentina. Hablamos de la serie EDA, de Sandro de América, y en este último bloque vamos a hablar un poco de la actualidad de la televisión argentina, un poco de Simona, que sería como la competencia directa que tenía Sandro. Simona es una novela de Polka. No la voy a desarmar para que así no sea tan extenso el programa, pero bueno, es básicamente una novela típica de Polka, un poco costumbrista, los temas de siempre. Es el primer protagónico de Angelita Torres. Está Juan D'Artés. Hay muchos actores jóvenes. Está la actriz que hacía de Betty la Fea, Ana María Orozco, Agustín de Mádrama, Gastón Sofriti, son los que encabezan esta comedia costumbrista de Polka. No tiene mucho sentido que la desarmemos como en las otras, porque bueno, es una novela que todavía no terminó, va a seguir, y la historia es básicamente la de siempre. Vi el primer capítulo, algunos capítulos sueltos por ahí, y vi esto repetirse un poco, la historia de las novelas de Polka, que ya nos tienen cansados un poco con esto, que me parece que estas sí caen en los mismos clichés. Esto de la chica de barrio que se mete a trabajar como mucama en la casa de los ricos. Siempre hay un secreto familiar que se estira por muchos, muchos capítulos y de las maneras más ridículas. como para estirar de que el personaje principal no se dé cuenta y se lo ocultan y crean situaciones graciosas con eso. Angelita Torres, que es su primer protagónico, está bien, pero bueno, sigue la línea de esta actuación un poco de Lali, una forma de actuar bastante medio arrabalera, le podríamos decir. Está bien, pero me parece que no tiene tanto carisma todavía como Lali o como otras actrices argentinas. En cuanto a la novela en general, me parece que es una novela muy para las 6 de la tarde también, muy para los nenes, y sin embargo está ocupando el prime time y lo va a ocupar por mucho tiempo por ahora, porque bueno, Tinelli no está empezando y no se sabe si va a empezar. Después se viene el mundial y qué sé yo, y bueno, hubo algunos rumores de terminar la serie esta serie antes, porque si bien le va muy bien, no es el éxito que esperaban, que tuvo el año pasado con Las Estrellas. Me parece que es hora de ir terminando con las novelas. Me parece que en Argentina debería hacer series, debería invertir, si no hay buenos guionistas, invertir un poco en comprar alguna serie de afuera, hacer una adaptación. No digo traer latas, pero sí hacerlas acá, porque en Polka fácilmente se pueden hacer series de afuera. Yo creo que se las pueden arreglar bastante bien, y sin embargo siguen cayendo en hacer estas series, estas novelas de siempre, que ya aburren y de a poco están como desapareciendo. Simón es la única que queda por ahí, alguna en la televisión pública y demás. Así que bueno, me parece que la serie funciona más bien, mucho mejor. Empezar a pensar en una televisión argentina en sí. Meter realities, que los realities acá en Argentina funcionan muy bien, sobre todo los de competencia, como el Bailando, o como el programa de cocina que va a venir ahora, que es una apuesta de Telefe, que compró el British Bake Off, el gran British Bake Off, que es un éxito en todo el mundo, es uno de mis realities favoritos de pastelería, que acá el programa de cocina tiene mucho éxito también. Me parece que va a ser una apuesta muy buena de Telefe. Va a estar conducida por Pablo Chávez y va a empezar ya este fin de semana, el domingo va a empezar por Telefe, así que me parece una muy buena apuesta. Me parece que Telefe siempre está como más adelantado en esto de las series, me parece que tiene como más experiencia, y sobre todo cuando hacen novelas, sobre todo underground, y los Ortega están como, tienen mucho más en vista esto de hacer series. Hasta sus novelas por ahí tienen muy muy instalado el formato de serie, que me parece súper interesante. Por eso las novelas de Telefe tienen mucho más éxito que las de Polka, por lo general, sobre todo en estos últimos tiempos. Están como más escritas para venderlas como series. Otra buena idea para la televisión argentina sería hacer revivals de éxitos que ya funcionaron. Por ejemplo, hace poco hubo un especial de los 20 años de Verano del 98, que tuvo muy buen rating también. Pudimos ver a todos los personajes. ¿Y por qué no hacer un revival de esa serie con los cuatro principales, por lo menos? De dónde están ahora y qué hicieron o algo así, estaría muy bueno, con Nancy Duplá o con Marcela Klosterboer y demás. Hay rumores de eso, pero lo veo medio complicado. Estaría bueno, ojalá suceda. Si no, otros éxitos como por ejemplo El Tiempo No Para, que fue una de mis novelas favoritas, que ya respetaba un poco esto de el formato de serie. Estaba muy bueno, era entretenido, había como un asesinato y era un grupo de amigos que trataba de resolverlo. Estaba muy bien hecha, tenía excelentes actuaciones. Me parece que habría que ir por ahí, me parece una buena idea. Esto ya lo dijimos igual hace unos años acá en el podcast, que debería pasar y todavía no vemos que suceda. Mientras tanto, bueno, se siguen comprando latas, porque aparentemente es más barato comprar series y novelas extranjeras Van a pasar Fatmagul otra vez. Van a seguir repitiendo Casados con Hijos también, que nos, es un éxito, pero bueno, ya lo vimos varias veces. Y van a traer ahora una serie de una serie brasilera, que bueno, todavía no llegamos al nivel de las novelas brasileras, menos vamos a llegar al nivel de las series brasileras, pero bueno, por lo menos Telefe experimenta un poco más en su televisión con respecto al canal 13, por lo menos. Así que bueno, veremos qué pasa con la televisión argentina. Por lo pronto estamos estamos contentos que este domingo se estrena Bake Off Argentina en Telefe, y también con la llegada del Marginal 2, que ya se terminó de grabar, que fue un éxito también el año pasado, que se vendió a Netflix y también fue un éxito. Está muy bien, y ya se terminó de grabar la segunda temporada, que supuestamente va a llegar después del Mundial, o sea, después de mediados de año. Así que bueno, por ahora este es el estado actual de la televisión argentina. En conclusión, podría recomendarles que vean Sandro de la serie. Del 1 al 10 le pondría un 8, a Eda le pondría un 6.50, que no está mal. Está bien, digamos, es entretenida para pasar el rato, está bien. Me parece que está mejor que ver Simona, por ejemplo. Y bueno, esperamos con ansias a Bake Off este domingo 8 de abril. Y después el Marginal 2, que va a llegar seguramente después del Mundial. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en Series Are New Black en Facebook, en arroba Series Are New Black en Instagram, en arroba Series en Bici en Twitter. Yo he sido arroba Pablete. Nos encuentran en Spotify, ponen en el buscador Series Are New Black y ahí aparecemos. Pueden seguir la lista de reproducción de Series Are New Black, ahí están todos los episodios. En iTunes estamos como O Movida en Podcast, y yo he sido arroba Pablete, y nos vemos en la próxima. Chau.